En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico de Capital Radio que dedicamos en esta casa a hablar del turismo. Siempre, por supuesto, intentando ofrecerles una perspectiva profesional de una industria que representa en nuestro país alrededor del 14% del Producto Interior Bruto.
Me gusta hacer turismo.
Reciban como siempre un cordial saludo de quien les habla, Erika Ramírez, y todo el equipo que da vida a este programa cada semana. Hoy queremos compartir con ustedes las conclusiones de un estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo, que aseguran que la oferta cultural, la naturaleza y la gastronomía son los principales factores que llevan a un turista a visitar un destino. Y como la gastronomía es uno de los puntos fuertes de la cultura española, hemos querido dedicar nuestro bungalow a analizar unos premios muy conocidos internacionalmente, que evalúan la calidad de los restaurantes que podemos encontrar alrededor del mundo. Hoy hablamos en nuestro bungalow de las famosas estrellas Michelin. Nuestro país se posiciona en el quinto lugar a escala mundial con más estrellas Michelin y hoy tenemos la suerte de estar acompañados de dos caballeros con estrella que acaban de ser recientemente galardonados con este premio. Ellos son Alexis Álvarez, chef del restaurante Los Guaires, y Germán Ortega, chef del restaurante La Acuarela, ambos situados en el municipio de Mogán, en el sur, de la isla de Gran Canaria. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos.
Buenos días, gracias.
Bueno, y por supuesto, enhorabuena por este reconocimiento.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber sacado algo de tiempo para acompañarnos en nuestro bungalow de hoy, ya que sé que están siendo unos días bastante ajetreados para ustedes. Antes de que Alexis Álvarez y Germán Ortega nos ayuden a descubrir el mundo de las estrellas Michelin y desgranemos los pros y los contras de recibir un premio de estas características, nos toca hacer un repaso rápido por la actualidad turística para saber qué está pasando en el sector. Como siempre, para ello vamos a contactar con la redacción de Turinews, la publicación especializada en turismo que nos trae todos los titulares cada semana. Allí se encuentra Carla Torres y ella nos va a contar las últimas novedades. Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Erika, y muchas gracias por invitarnos una semana más a Bungalow 103.
Siempre un placer. Abrimos hoy con un acuerdo aéreo para desarrollar aviones hídricos y eléctricos. Cuéntanos, por favor, los detalles.
Así es, Erika. EasyJet parece que está muy centrada en sus políticas sostenibles y es que no solo ha asegurado que será la primera aerolínea a nivel global en alcanzar la neutralidad de carbono por compensación, sino que también ha firmado un acuerdo con Airbus para crear un avión híbrido. Además, la compañía británica ha asegurado que colaborará en proyectos de reducción de emisiones, de reforestación y que impulsen las energías renovables. Para ello, invertirá unos 29 millones de euros a partir del año 2020.
Bueno, y seguimos hablando del espacio aéreo español con un destino que parece que perderá plazas aéreas.
Sí, Erika. La conectividad aérea entre Europa y Mallorca muestra signos de debilidad, según desvela un estudio de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. En concreto, se prevé que las plazas aéreas desde 20 ciudades europeas, entre las que se encuentran 11 alemanes, 2 británicas y varias escandinavas, hasta el aeropuerto de Palma, en Mallorca, caerán cerca de un 26% en los próximos 6 meses, desde diciembre hasta mayo. El mayor descenso se espera este mes de diciembre, que según los pronósticos será del 22%.
Bueno, pues no son muy buenas noticias para el archipiélago balear y seguiremos pendientes a ver qué sucede. Y bueno, ¿con qué cerramos hoy el boletín?
Seguimos hablando de compañías aéreas, ya que Delta Airlines ha anunciado que eliminará el vuelo directo diario entre el JFK de Nueva York y el aeropuerto de la Costa del Sol, que ofrecía todos los veranos desde 2008. La aerolínea ha confirmado a través de un comunicado que acaba con esta ruta que suponía todo un impulso para la llegada de turistas estadounidenses a la ciudad y que era la única conexión entre el país norteamericano y Andalucía. No obstante, inciden en que los clientes podrán seguir volando entre Estados Unidos y Málaga con sus socios Air France y KLM mediante los hubs en Ámsterdam y París o a través de los servicios operados por Delta en Madrid y Barcelona.
Carla Torres, muchísimas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto, cómo no, y siempre en clave turística. Que tengas buena tarde.
Igualmente, un saludo.
Ya saben que pueden ampliar estas informaciones y encontrar todas las novedades del sector turístico en Turinews. Encuéntralos tecleando tnews.es. Después de este repaso de la actualidad turística, volvemos a nuestro estudio y les recordamos que tengo la suerte de compartir estudio con dos hombres de Fogones, que quiero que me cuenten. ¿Qué ha representado este reconocimiento para cada uno de ellos? ¿Alexi?
Bueno, pues para nosotros una alegría enorme. Estamos muy contentos de alcanzar este objetivo, que es cierto que nos lo planteamos hace un par de años de manera seria, el superar nuestro nivel de excelencia en el restaurante, y bueno, y lo hemos logrado con este reconocimiento, creo. Y bueno, y a partir de ahora, pues, seguir en esta línea y bueno, y tratar de evolucionar y mejorar.
¿Para ti, Germán?
Pues yo estoy con mi compañero, ¿no? Para nosotros ha sido algo muy especial, porque sí que sabíamos que hacíamos las cosas bien, que tratábamos muy bien el producto, que éramos profesionales, pero al final que te lo reconozcan desde afuera, pues ha representado para nosotros, pues, una motivación enorme.
Bueno, pues como hoy estamos hablando de reconocimientos que premian la gastronomía nacional e internacional, me gustaría preguntarles si ustedes, los dos, piensan que le pasa lo mismo a la gastronomía que al arte. Es decir, ¿necesita el reconocimiento del público para convertirse en una obra maestra?
Bueno, con el tema de la gastronomía, no sé, yo pienso que es un poco... No hace falta tampoco tener premios para recibir la aprobación de los clientes, ¿sabes? Al final los clientes muchas veces ponen a los restaurantes y a los cocineros en su sitio con... Bueno, ellos van, repiten y son los que sostienen el negocio. Muchas veces cuando las cosas no van bien, uno debe recapacitar qué está haciendo para que los clientes no te visiten o algo. Pero que no hace falta tampoco tener reconocimientos para ser muy popular entre los clientes, vamos.
¿Cuál es tu opinión, Germán?
Yo creo que, a ver, este tipo de reconocimiento te sitúa en un nivel, bueno, de lo más alto, ¿no? No creo que a través de estos reconocimientos se valore la gastronomía en global. Yo creo que la gastronomía regional, pues, se representa con los productores, con los pescadores, con los que hacen nuestros quesos. Nosotros simplemente somos restaurantes y lo que sí que han hecho es situarnos ahora en lo más alto y, bueno, al final va todo vinculado, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la gastronomía va mucho más que las estrellas Michelin.
¿Y de qué forma, entonces, de qué otra forma se pueden, digamos, recoger el feedback de los clientes, ¿no? Si están satisfechos o no. ¿Solo por la afluencia de los restaurantes o qué opinan?
Sí, al final ese es el mayor reconocimiento que tienes, ¿no? Que tener un restaurante donde la gente vaya a reconocerte, ¿no? Y que se sienten tranquilos, coman, pasen una velada maravillosa y una experiencia, que es lo que nosotros queremos transmitir a nuestra clientela, ¿no? Y ese es el mejor de los premios.
Uh-huh. Alexis.
Pues sí, y recuérdame la pregunta, perdón.
Sí, que ¿cómo se recogía el feedback de los clientes? Es decir, bueno, aparte de estos reconocimientos, sí, que son premios... ¿Por qué seguía un chef para saber si está haciendo las cosas bien o no? ¿Por la afluencia de gente o no?
Sí, bueno, al final también con los jefes de sala es la conexión con el cliente desde la cocina. Ellos ya te indican, bueno, los platos que más funcionan, cómo consideran los propios comensales la relación calidad-precio. Y todo eso te va dando una guía de por dónde debes continuar. Luego ya los reconocimientos como la estrella Michelin, bueno, eso ya tiene que ver con lo que dice la propia guía cuando te dan una estrella, que si los productos de primera calidad un trabajo hecho con fineza y una regularidad constante en tu trabajo. Bueno, pero sí, vamos, que al final ellos, cuando un cliente se va contento o varios clientes se van contentos, ellos posiblemente sientan lo mismo, porque al fin y al cabo son personas también.
Uh-huh. Otra pregunta para los dos. ¿Creen que puede un sabor definir un destino?
Sí. Sí, yo creo que aquí en Canarias tenemos sabores muy... Yo creo que las papas arrugas con mojo y... No sé, son santo y seña de las Islas Canarias, vamos, digo yo. A todo el mundo, además, son un plato que le encanta a todo el mundo. Yo pienso que es un plato de talla mundial, vamos. Porque le preguntas a cualquier turista qué es lo que más le gusta a la cocina española y siempre te dice la paella y las papas arrugas con mojo. Fíjate tú, vamos, es que lo está poniendo a nivel de la paella, a nivel mundial, fíjate tú.
Uh-huh. O sea que como país podríamos decir que nos definen la paella y las papas con mojo.
Bueno, a las Islas Canarias yo creo que las papas con mojo es su plato más, y ¿sabes?
Más internacional,
más,
por supuesto.
De más identidad, sí. Porque es lo que me dicen los turistas y la gente que viene de fuera.
¿Y como país?
Bueno, recibió ese reconocimiento hace unos años en un medio de comunicación, no sé en cuál. Bueno, no sé, como a nivel nacional no lo sé, porque también hay otros platos que son tremendos, como la tortilla de papa, el gazpacho, la paella, el cocido. Hay platos tremendos a nivel nacional, pero las papas arrugas con mojo, sin duda, yo creo que están en ese ranking, vamos, de los 5 primeros.
Germán. ¿Puede un sabor definir un destino? Recuerdo la pregunta.
Yo estoy de acuerdo con Alexis también. Los sabores que tenemos tan marcados aquí con las especias, con el comino, con el ajo, pues son sabores característicos, ¿no? Uh-huh. Y sí que realmente definen nuestra región, ¿no?
¿Y qué plato dirías que define a España como país, por ejemplo?
A España, es que España es muy amplia. Yo lo dividiría por regiones, y las regiones de aquí, bueno, nuestros mojos, nuestros potajes, nuestros quesos, tenemos una diversidad enorme. Claro, todo eso, imagínate tú, en el archipiélago, si lo extrapolas a un país entero, pues ya sería muy difícil. Uh-huh. Quedarte con uno.
A mí se me venía a la cabeza, por ejemplo, así a nivel internacional, que a lo mejor el ajo podría definir a España como país. O, bueno, recordamos declaraciones de Victoria Beckham diciendo que no le gustaba el ajo, ¿no? Algo muy característico español. O a lo mejor el cilantro en México, la menta en Vietnam. No sé si...
Probablemente sí, pero es que con el ajo... pasa una cosa curiosa, ¿no? De que a todo el mundo le encanta y todo el mundo lo odia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, no sé, probablemente sí. Creo que el ajo es fundamental en nuestra cocina.
¿Qué opinas?
Sí, el ajo, a mí el ajo me encanta, me gusta muchísimo, tanto crudo como guisado. Lo utilizo mucho. Sin duda es una especie importantísima en la cocina canaria y en la cocina española. ¿Que podría ser ese ingrediente de que habla a nivel nacional? Podría estar, sí, puede ser.
Uh-huh. Y bueno, volviendo a las estrellas Michelin, ¿qué creen ustedes que valora el jurado o los inspectores, en este caso de la guía Michelin?
Yo creo que para obtener una estrella solamente hay que leer lo que dice la propia guía cuando compras el libro, ¿sabes? O lo miras en internet. Uh-huh. Dice una estrella, producto de primera calidad, una cocina hecha con fineza y regularidad constante, me refiero en el día a día, de que no haya desequilibrios en la regularidad de tu trabajo. Y bueno, eso es lo que define una estrella. Supongo que nosotros lo tenemos, no sé, por eso quizás hemos conseguido este galardón. Nos hemos esforzado para ello porque eso es un esfuerzo tremendo. Comprar productos de primera calidad cuesta mucho, mucho dinero. Guisar bien, pues bueno, hay que practicar mucho para acabar guisando bien. Y bueno, y lo de la regularidad, pues eso va sobre todo ligado al equipo. Contar con un equipo muy sólido, eso es una suerte para nosotros, porque al final un equipo sólido es lo que da regularidad a un trabajo.
Y yo me pregunto, ahora que mencionas la regularidad, ¿cómo juzgan ellos la regularidad de que se mantienen unos estándares? Porque según lo que tengo entendido, ellos hacen como inspecciones puntuales, ¿no?
Claro, yo supongo que vendrán, harán una visita, comerán un menú, vendrán a los 2 o 3 meses o así, o porque supongo que antes de darte una estrella será una decisión colegiada donde te hacen varias visitas en un año. Y claro, vienen una vez, prueban unas cosas, toman unas notas, viene otro señor, toma unas notas y valora que todo estaba hecho como el otro también le había indicado, el otro inspector, supongo. Y bueno, entonces ya consideran que eres regular con tu trabajo, porque te hacen varias visitas. Entonces, bueno, ya en todas ellas van mirando que no haya desequilibrio. Supongo que será así.
Uh-huh. Y por aquí...
Yo creo que bueno, que mirarán si el cocinero guapo es feo, ¿no? No, son bromas. Yo creo que la regularidad que dice mi compañera Alexis, eso es sin duda, ¿no? No creo que... Porque un día cocines bien, te vayan a dar una estrella. Eso prácticamente es imposible. Yo creo que igual recibimos más visitas de lo que creemos. Pues, a veces creemos que somos muy listos y detectamos a alguien que creemos que es de la guía y tal, pero me parece a mí que hay mucho más trabajo detrás, ¿no? Muchas más visitas. Uh-huh. Y después, no sé, yo creo que si analizas todos los restaurantes con estrellas, no todos llevan el mismo patrón, ¿no? Entonces hay algo que les gusta, hay algo que les gusta, que pienso que... Bueno, de hecho, estoy convencido que lo primero es el producto, ¿no? Que tengas un buen producto. Y después, a partir de ahí, ellos hacen sus propias valoraciones, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que ellos de vez en cuando se presentan, hablan con el cocinero y tal. Y a mí por lo menos me alentaban a seguir.
Hay veces que se sí, descubren, sí, que sí, después sí. de haber comido, te sí, dicen, sí, soy sí, un sí, crítico sí. de Michelin.
Sí. Después, ¿sí? Después de haber comido y haber pagado la cuenta, pues se presentan y
entonces, bueno, entonces ese ya no puede volver, ¿no?
Sí, ese es más difícil que vuelva ya. Intercambian sus opiniones y la verdad que muy bien, porque ese feedback también lo necesitamos, ¿no?
¿Y qué valor, o sea, qué papel juegan aspectos como la sala, la música, la iluminación? ¿Creen que esto también lo valoran los críticos?
Yo creo que cuando visitan el restaurante, siempre dicen que es la cocina la primera estrella, pero yo supongo que ese recibimiento del jefe de sala, que te reciba con cordialidad, el ambiente, sí, la música, todo eso hace que la propia experiencia de este inspector, que te vuelvo a repetir que es una persona, pues ya él mismo se va con unas sensaciones muy positivas. Y digo yo que eso sumará a la cocina, claro.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que al final todo lo que sume es importante, ¿no? Porque si al final tienes una mala experiencia afuera, pues ya cuando te llega la comida ya estás encendido y ya no la puedes valorar igual, ¿no? Y además creo que la parte de afuera es tan importante como que son los primeros en transmitir tu idea, ¿no? Tu idea de cocina, tu filosofía de restaurante. Entonces, todo eso suma y hace que hagas un paquete global, ¿no? De toda la experiencia, ¿no? Uh-huh. Seguramente que si tienes una buena experiencia con la gente de afuera y te ha encantado la comida, jolín, pues es lo que espera todo el mundo, ¿no?
¿Cómo puede manifestar un equipo, bueno, de cocina y de restaurante su filosofía? ¿A través de qué tipo de cosas?
Pues primero yo creo que la filosofía la marca la cocina, ¿no? Después la marca el ambiente, pero el trabajar en conjunto cocina con sala, pues hace que esa filosofía se propague. Sin lugar a dudas, hay muchas preguntas que hacen clientes y muchas preguntas que pueden surgir que ellos transmiten, ¿no? Uh-huh. Incluso para explicar un plato te preguntan por qué este ingrediente, por qué no. Pues ellos digamos que son nuestra boca afuera, uh-huh. ¿no?
Entonces supongo que tiene que haber como una coordinación, una integración total entre el equipo de sala y el equipo que está dentro de la cocina, ¿no? Supongo.
Sí, sin duda. El éxito de un restaurante es 50-50. La sala no es más que la cocina, ni la cocina más que la sala. De hecho, a mí ya me enseñaron desde que empezaba que un buen jefe de sala hace más grande un cocinero y un buen cocinero hace más grande un jefe de sala, ¿sabes? Entonces, pues, Ambos suman para la experiencia y son fundamentales los dos para el éxito de que los comensales se vayan muy contentos.
Uh-huh. Germán, nombrabas hace nada, unos segundos, la importancia de un buen producto. ¿Qué valor tiene ahí el producto local? Es decir, ¿le da un valor añadido a la cocina el trabajar con productos locales o de proximidad?
El producto local es tan importante como cualquier otra cosa, como la técnica o como las manos del cocinero, ¿no? Sí que es verdad que aunque quieras cocinarlo todo con producto local, no puedes, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, porque por circunstancias. Porque todavía no tenemos a lo mejor esa red de distribución tan lograda como la puedes tener para otras cosas. Y siempre que hay un producto local, pues siempre echamos manos de ellos antes de que fuera. Al final, el tener que echar mano de afuera más bien es un recurso para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero si pudiéramos trabajar siempre con producto local, pues muchísimo mejor, ¿no?
Bueno, pues llegados a este punto del programa, vamos a hacer un alto en el camino. Paramos unos minutos para publicidad y a la vuelta seguimos hablando de los pros y los contras de unos premios gastronómicos como las Estrellas Michelin. No se va.
A su socio, el debe y el hacer. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Abrimos esta segunda parte de Bungalow 103, dedicado a las famosas Estrellas Michelin, y les recordamos que nos encontramos en la compañía de Alexis Álvarez y Germán Ortega, chef españoles que han sido galardonados con una Estrella Michelin en la última gala de la guía Michelin. Centrándonos ahora en los premios y para ir enfocándonos un poquito más en la dimensión de estos premios que queremos tocar hoy en nuestro programa, me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué creen que aporta una Estrella Michelin o varias en la trayectoria profesional de un chef? ¿Prestigio, libertad, reputación? ¿Qué tipo de aspectos piensan que aporta?
Bueno, habitualmente cuando te dan una Estrella Michelin, bueno, yo antes de tenerla, pues bueno, pensaba y sigo pensando que cocinan muy bien, vamos. Pero vamos, que en mi caso yo sigo siendo el mismo cocinero de hace 2 semanas y no la tenía. Y bueno, está bien, pero vamos, que gente, hay muchísima gente que no tiene una Estrella Michelin, vamos, y ni siquiera sabe lo que es la guía Michelin y cocina tremendamente bien. ¿Y después qué aporta? Pues quizás algo de reconocimiento social y más libertad para cocinar. Bueno, eso depende un poco de varios factores, cómo vaya el negocio y otras cosas. La libertad no se tiene totalmente nunca, a menos que económicamente estés muy fuerte. Y bueno, ya te digo esto, quizás algo de reconocimiento.
Sí, para mí también, después de recibir la guía, pues lo notas, ¿no? Lo palpas, que bueno, que tienes un reconocimiento más, que tienes un poquito más de prestigio y bueno, tienes un poquito más de todo, ¿no? Un poquito más de libertad, un poquito más de cansancio, un poquito más de...
¿no? ¿Libertad en qué sentido?
Libertad en el sentido en el que cuando creabas algún plato, ese respeto por el que se tiene por los cocineros que tienen Estrella Michelin, pues no se tiene sin ella, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora ya como que parece que la gente dice, ay, mira, pues sí, qué bien, que esto le va muy bien y tal, lo dice Germán, ¿no? Entonces en ese sentido estás mucho más aliviado, ¿sí?
Uh-huh. Y es mucha la responsabilidad que tiene uno que asumir al aceptar un galardón de estas características.
Como sabes que vas a recibir visitas de los inspectores varias al año, pues sí, como que tratas de no bajar la guardia en ningún momento. Pero bueno, ya no la bajábamos antes tampoco. Yo creo que si fuésemos de bajar la guardia, quizás no la tendríamos. Vamos a seguir igual, pero sí, con más responsabilidad.
Germán.
Cada día que lo piensas más, incluso, ¿no? Uh-huh. Así que nada, intentar seguir como antes, aunque ahora cada vez que lo piensas pues te da un poquito más de responsabilidad, si cabe.
Bueno, habíamos hablado anteriormente de lo que aporta y ahora quiero que nos centremos un poquito más en las renuncias, ¿no? Lo digo porque nos ha llamado mucho la atención el caso de varios chefs que una vez que han sido reconocidos con este tipo de galardones han decidido renunciar a ellas. Por ejemplo, tenemos el caso de Dani García, que dejará la alta cocina después de conseguir su tercera estrella Michelin y que, bueno, en declaraciones al periódico La Vanguardia ha asegurado que obtener en sus palabras, ha dicho que obtener esta distinción es lo mejor que le ha pasado en su vida profesional, pero una vez cumplido ese sueño, tiene otros a los que no quiere renunciar y considera incompatibles con atender personalmente el día a día de un gran restaurante triestrellado. Y ahora quiero preguntarles, ¿se renuncia a algo una vez asumes esta responsabilidad?
Bueno, yo en mi caso no hemos renunciado a nada. No es mi caso. Y lo que hagan otros cocineros, bueno, son decisiones personales de ellas. Es como tomar cualquier otra decisión en la vida. Totalmente respetable.
Creo que yo en particular, el tema de Dani, ¿no? Me imagino que es porque se quiere meter más en televisión y eso, ¿no? En otros aspectos de su vida profesional. Yo en mi caso entiendo que si cuando te dan este tipo de reconocimiento, si no estás dispuesta a dar el 100% de ti, pues casi que es mejor renunciar a ellas o echarte a un lado, ¿no? Dar un paso a un lado y dejar que otros vengan y sigan el trayecto, pero sí que tienes que dar el 100%, ¿no? Aunque ya lo dabas antes de recibir la estrella, pero ahora que la tienes, ahora como que tienes la responsabilidad de seguir al 100%. El día que ya no estés al 100%, pues... es el día de echarse a un lado, ¿no?
¿Y cuál es el precio que se paga por mantener las estrellas Michelin? Porque me refiero al desgaste físico, psicológico, emocional, quizás por el estrés que se puede producir por querer mantener unos estándares, como me estás comentando, de calidad muy altos, ¿no?
¿Alex?
Bueno, yo precio ninguno. Tengo la suerte de que me apasiona la cocina desde que era joven, desde que me empecé a aprender a guisar. Me sigue apasionando igual que cuando tenía 20 años. Y sigo siendo feliz. No es que ahora esté más, me parece una palabra. Bueno, no es que ahora esté peor que antes. Pero vamos, que al final influye mucho la vocación, ¿sabes? Si te gusta esto, no miras el reloj nunca y el día libre pues igual te lo pasas pensando en lo que vas a hacer mañana en el trabajo. Pero lo haces con satisfacción y alegría porque te llena, porque eres feliz con ello. Es un tema vocacional, sobre todo. Bueno.
Sí, porque recordemos también que bueno, en las cocinas se dan largas horas de trabajo. Las jornadas laborales suelen ser bastante largas, ¿no?
Sí, pero es lo que te decía, la vocación desde mi punto de vista y el gustarte una profesión, pues no se hace tan pesado.
Germán.
Pues mira, el precio que pagas es que ahora estás más en la opinión mediática, ¿no? En la opinión de la gente y bueno, ahora hasta me llaman para hacer programas de radio, ¿no? Y con lo tranquilo que estaba yo cocinando y yéndome a mi casa. Pero bueno, se agradece todo esto, parece un sueño y si este es el precio que hay que pagar por tener estrella, pues mira, se paga. Aquí estamos.
¿Y creen que al final el chef se siente como el máximo responsable de a bordo y tiende a cargarse con mucha responsabilidad en sus espaldas?
En mi caso sí, en mi caso yo, pero ya por naturaleza, ¿no? Cuando eres el líder de un proyecto, pues ya enseguida te haces responsable de tu fracaso, de motivar al equipo, de estar ahí siempre a pie del cañón, de no tener días malos. En mi caso, yo lo llevo así de mal. Sí, sí.
Bueno, porque al final es el chef, pregunto, desde la ignorancia pregunto, al final es el chef el que tiene que constantemente motivar al equipo, digamos que hacer que se integren bien, que trabajen bien entre ellos.
Sí, en mi caso sí, yo creo que sí.
Bueno, yo en mi caso, vamos a ver, que el jefe de cocina tiene que trabajar mucho, y que tiene muchas responsabilidades, sí, pero supongo que como cualquier otro jefe. Y lo de la motivación del grupo, yo es que como tengo la suerte de tener un grupo bastante bueno, que ya ellos están bastante motivados y muy ilusionados con su trabajo, pues la verdad que tampoco me hace falta motivarlos mucho, vienen muy enchufados al trabajo. Y ahora que con la estrella de Michelin, pues están súper contentos todos ellos.
Entonces parece que sí, que el chef es el máximo responsable y el que tiene que continuamente motivar al equipo. Y como estamos hablando del significado de estas estrellas, hemos querido contactar con una persona para explicarnos la historia de estos galardones. Y bueno, pues qué mejor persona que el responsable de comunicación de la guía Michelin, Ángel Pardo, que parece que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bungalow 103. Ángel, me gustaría que nos pusiera, que nos contara brevemente la historia que guardan estas estrellas y su guía, porque según lo que he podido leer, esta surge a modo de recomendación de paradas en un trayecto de viaje, ¿no?
Bueno, la guía nació en Francia en 1900 con el objetivo de animar a la gente a viajar. Fue una acción de marketing muy visionaria de los hermanos Michelin para vender neumáticos, es decir, para que vendamos neumáticos la gente tiene que viajar. Y en los albores del siglo XX, pues que había 3.000 coches en Francia y malas carreteras, mal señalizadas, pues era una aventura, ¿no? Los coches tenían problemas, había que repostar, arreglarlos, donde alojarse. Entonces los hermanos Michelin hicieron esa guía para animar a la gente a viajar. En España la guía, con ese mismo objetivo, nace en 1910, pues para orientar a los usuarios en sus desplazamientos. En aquellos años, en la guía de 1910, 1911, 12, etcétera, pues Michelin orientaba y aconsejaba rutas en las que se mezclaba turismo, gastronomía y luego también toda la información necesaria para el usuario para que no tuviera ningún problema en ese desplazamiento.
Bueno, después de hacer este breve repaso histórico, me gustaría saltar hasta el día de hoy y preguntarle qué novedades nos ha dejado este último encuentro en el que se celebró la última Gala Michelin.
Pues esta Gala Michelin, que se celebró en Sevilla el pasado día 20, pues presentó la edición 2020, 110 años de la guía Michelin, y creo que fue una edición muy, muy especial en Sevilla, en Andalucía, y también un año bastante bueno. Tuvimos una novedad de 3 estrellas, como bien conocéis, que es el cenador de Amós. Tuvimos 6 novedades de 2 estrellas en España y Portugal y 23 novedades de 1 estrella, ¿no? Y además todo muy bien repartido, con más de 50 novedades en vivo, lo que demuestra que la gastronomía española crece, que cada vez hay más talento, más gente que crea y que se involucra en proyectos maravillosos de restaurantes en los que aúna talento, creatividad, recursos. En fin, yo creo que ha sido un buen año y tenemos que estar todos muy contentos.
Bueno, Ángel, he oído que algunas voces dicen por ahí que el norte de España no se llevó tantos galardones como se esperaba.
Bueno, hay otros años que se lo lleva el norte y dicen que el sur falla, es decir,
sí, nunca llueve a gusto de todos.
Claro, nunca llueve. Lo que sí que te puedo asegurar es que los inspectores recorren toda la geografía española, visitan todos los restaurantes, hacen un seguimiento muy cercano de todos los establecimientos, sobre todo los de 1 estrella, y te puedo asegurar que tanto los establecimientos de 1 estrella de Galicia, como los de Aragón, como los del País Vasco, como los de Andalucía, como los de Canarias, se siguen muy de cerca.
Bueno, como usted bien sabe, estoy aquí acompañado por 2 chefs canarios que han sido galardonados en la última gala y bueno, y aprovecho para presentarse. Él es Alexis y por aquí a mi derecha se encuentra Germán.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Buenas Ángel.
Enhorabuena, para mí ha sido una muy buena noticia porque yo durante muchísimos años he ido a Gran Canaria con motivo del rally del Corte Inglés. Uh-huh. Organizaba Luis Monzón y, por ejemplo, uno de mis sitios favoritos era la cofradía de pescadores de Arguineguín.
Uh-huh. La conocemos perfectamente.
Bien la zona, y lo he dicho muchas veces en algunas entrevistas, la gastronomía en Canarias tenía un ritmo muy bueno, las buenas noticias tenían que llegar y afortunadamente han llegado, con lo cual mi más sincera enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Ángel, antes que ha nombrado el tema de los inspectores, me gustaría hablar de eso, porque ya que nos hemos hecho eco de un cocinero surcoreano que tiene un restaurante italiano en Seúl y paradójicamente ha denunciado a Michelin Travel Partner por ser incluido en la guía. Entonces nos gustaría saber cómo es el proceso. ¿Se tienen que inscribir los restaurantes para ser inspeccionados o el reconocimiento de su cocina puede ser libremente valorado por la guía Michelin? Cuéntenos, por favor, explíquenos esto, porque no nos queda muy claro.
Vamos a ver, cualquier establecimiento que aparece en la guía, el establecimiento es consciente de ello. Uh-huh. No quizá de la valoración que se le pueda dar, pero sí que va a aparecer en la guía, porque el inspector visita un establecimiento. Una vez que el inspector entiende que merece la pena aparecer, le pide un montón de documentación. Y luego los equipos de administración le piden cartas, horarios, correos electrónicos, menús, precios, mails. Es decir, que hay un proceso administrativo para que cuando el restaurante aparezca en la publicación, aparezca con todos los datos actualizados. Con lo cual, cualquier establecimiento que aparece en la guía, el propietario o el establecimiento lo sabe. Otra cosa es que luego, pues por motivos de X, o de notoriedad o de que cambie de opinión, pues lo exprese de otra manera, pero nadie sale en la guía. Uh-huh.
No, bueno, es que no nos hicimos eco de esta información y nos llamó mucho la atención, la verdad. Sí. ¿Y cuántos inspectores hay por país?
Vamos a ver, hace años sí que había equipos más estancos. En los últimos años, los cocineros que tienes a tu lado pues te lo podrán corroborar, la gastronomía es muy global, se alimenta de tendencias de muchas culturas, guardando las raíces de cada cocinero de su zona, pues al final se influyen por muchas técnicas o tendencias, ¿no? Uh-huh. Y cada vez hay más restaurantes, pues japoneses, en Madrid japoneses, hindús, canarios, marroquíes, de todo tipo, con lo cual al final todo es muy globalizado y los inspectores pues tienen de alguna manera que ser mucho más polivalentes. Y luego hay mucha colaboración entre los países. Entonces, independientemente de que en España hay un equipo de inspectores con un inspector jefe al frente, que es José Vallés, que son realmente los que toman las decisiones, hay una colaboración muy extensa de inspectores de otros países, ¿no? Actualmente nos gusta más hablar de Europa, y en Europa hay 60 inspectores. Este año, aquí nos han visitado mucho inspector francés, belga, italiano, alemán, inglés. Hay una colaboración muy estrecha entre todos los inspectores.
Uh-huh. Lo pregunto porque yo supongo que lo que es agradable para el paladar de una cultura, a lo mejor no lo es para otra, ¿no?
Hay sus diferencias. En Europa es diferente. Cuando te vas ya a Asia, el paladar, la cultura, los alimentos, cambia muchísimo. Por eso es muy importante que dentro de esa colaboración los inspectores sean locales, porque defienden más y conocen más la cultura, la tradición de su cocina, ¿no? Por eso muchas veces comentamos que no es del todo correcto comparar, porque al final la guía Michelin, con unos criterios, te orienta de los mejores restaurantes en cada país, pero siempre, lógicamente, respetando su cultura, su tradición y su forma de entender la cocina.
¿Y qué criterios son estos? Es decir, ¿qué factores se valoran a la hora de premiar a un restaurante y no a otro, o a un chef y no a otro?
Bueno, yo creo que hay algo que es fundamental, y eso es insalvable, que es la calidad de los productos.
Uh-huh. Y eso luego, creo que estamos todos de acuerdo.
Exactamente. Sí. Luego hay que ver que el chef pues tiene un dominio de los puntos de cocción y de las texturas. También tiene que tener un equilibrio y armonía de los sabores. Luego tiene que tener su personalidad, su creatividad, su sello personal, ¿no? Y luego algo muy importante que muchas veces olvidamos o se olvida, y es la regularidad. El restaurante tiene que merecer esa distinción en todos los platos de su carta y en todas las visitas que hacen los inspectores. Por eso los inspectores, antes de tomar una decisión, hacen muchas visitas, ¿no? Hablando del senador Damos, pues este año tuvo más de 6 visitas. Los que han subido a 2 estrellas han tenido del orden de 4 o 6 visitas. Es decir, ese número de visitas hace que luego los inspectores tomen esas decisiones colegiadas en base a muchas visitas y que tengan una visión mucho más completa de lo que es el restaurante, con el objetivo siempre de informar al lector.
Quería preguntarle, ¿se valoran aspectos como la sala, la música, la iluminación, digamos el contexto en el que está envuelto el restaurante?
No, vamos a ver, siempre el poner una buena vajilla, una buena cristalería, una buena decoración, sofás de terciopelo y todo esto, influye en el confort. Todos los restaurantes figuran con 1, 2, 3, 4 cubiertos, incluso en rojo, y eso es el confort. Las estrellas están única y exclusivamente en el plato, y lógicamente en todo lo que influya positiva o negativamente en el disfrute del mismo. Uh-huh. Entonces, es el plato, pero luego todo lo que influye, que la sala funcione bien, que sea agradable, que no sea ruidoso, que los tiempos sean los correctos, que el mantel o la cubertería lógicamente no esté sucio. Es decir, hay detalles lógicamente que afectan al disfrute del plato, pero la estrella está en el plato.
Uh-huh. ¿Y hay un número de visitas mínimo establecido por el cual, pues, un número que tiene que recibir sí o sí un restaurante que vaya a ser premiado?
Se hacen las visitas necesarias. Cuando un restaurante en la primera visita, pues está claro que tiene un nivel bueno, pero que no está a la órbita de estrella, pues a lo mejor solo se visita una vez. Uh-huh. Luego, cuando un restaurante pues se ve que está en la órbita de la estrella, pues lógicamente hay que incrementar el número de visitas para estar seguro de que ese restaurante pues merece esa calificación. Los dos chefs que tienes a tu lado y que este año han recibido una estrella, pues lógicamente habrán recibido como mínimo 3 visitas.
Uh-huh. Bueno, para terminar me gustaría preguntarle, ¿de qué forma influye la adquisición de las estrellas Michelin en la afluencia de turistas que puede recibir un restaurante?
La guía es una publicación internacional y, por tanto, tenemos mucho turista extranjero de alto poder adquisitivo, amante de la gastronomía, que viene a España y se fía de la guía Michelin, con lo cual nuestra publicación es una referencia a nivel internacional. Luego, lógicamente, tiene un prestigio y una reputación por esos 10 años de trabajo bien hecho, y en el momento que un restaurante pues pasa una estrella o a dos, pues se incrementa de una forma notable el número de reservas o de clientes. Es un porcentaje que normalmente pues puede estar el 25, 30, 35%. Es decir, por ejemplo, el senador Damos al día siguiente tenía más de 280 peticiones de reserva, ¿no? Los compañeros de los cocineros que tenías ahí, pues Safe Cruz aquí en Gofio, en Madrid, pues al día siguiente tenían copadas las reservas y competiciones para el mes de noviembre y diciembre, y ahora está overbooking total. Influye, y para nosotros es un orgullo que también de esta manera no solamente orientemos a nuestros clientes, porque nosotros no hacemos la guía ni para los cocineros ni para los críticos, lo hacemos para nuestros clientes, pero sí que nos alegra que vaya en beneficio de los cocineros, de los restaurantes, porque hacen un trabajo excepcional, con mucho trabajo, con mucho talento, y siempre es un placer, pues de alguna forma también ayudarles.
Ángel Pardo, responsable de comunicación de la guía Michelin, muchas gracias por atender los micrófonos de Bungalow 103 y buenas tardes. Saludos.
Ha sido un placer. Un saludo para todos.
Bueno, ahora me gustaría, después de hablar con Ángel, me gustaría lanzarle la misma pregunta a ustedes. ¿Creen que influye en el público que recibe el galardón? O sea, perdón, en el ¿influye en el restaurante la afluencia de turistas que luego va a recibir? Es decir, especialmente en el caso de ustedes, ya que los Guaires y el Acuarela se encuentran situados dentro de complejos alojativos.
Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Nosotros el primer día pues recibimos también, eran 100 y pico email competiciones para venir a cenar al restaurante. Al día siguiente igual. Ahora ya tenemos que distribuir un poco nuestra clientela para que todos puedan poder probar la comida en la Acuarela, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí, que estamos súper contentos en ese sentido.
Así que el libro de reservas lo tienen lleno, ¿no?
Sí, más bien loco al Metre, que es el que se encarga de la distribución de las reservas y bueno, muy contento.
Sí, sí influye porque es la guía gastronómica más importante a nivel mundial y como trabajamos con muchísimo público turista, con muchos turistas, pues muchos de ellos pues ya confían en la guía Michelin, conocen que tienen unos estándares que se mantienen, unos criterios que se mantienen en todo el mundo y cuando vienen a Gran Canaria, pues si ven un restaurante con una estrella, pues ellos ya suponen que será quizás como un restaurante de su país y de origen, con una estrella también. Y bueno, y si les apetece, pues van a probarlo. Pero
bueno,
sí,
bueno, y
sí,
supongo también que mucha gente local, ¿no?
Sí, claro.
De aquí.
Claro, y la gente local también pues se moverá con el mismo criterio. Irán a comer a restaurantes con una estrella Michelin en otros lugares y supongo que valorarán que ahora nosotros unimos también esos estándares de calidad.
Uh-huh.
Sí.
¿Y creen que está, al final, los restaurantes y establecimientos que se incluyen en la guía Michelin están destinados de alguna manera a una persona con un poder adquisitivo ligeramente elevado o también podemos encontrar menús asequibles?
Bueno, no quiero tirarme piedras a mi propio tejado, ¿no? Pero sí que es verdad que obviamente, cuando compras productos de primera calidad, se incrementa el precio de venta de tu producto, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, la comida. Y esto lo que hace es que sea un precio elevado que a lo mejor no está al alcance de todo el mundo venir a cenar pues una vez al mes. Uh-huh. O una vez a la semana, ¿no? Sino que a lo mejor pues cuando uno quiere un buen producto pues
hay que pagarlo. ¿No? Supongo.
Bueno, sí, al final a todos nos gusta un Ferrari, ¿no? Pero no todos podemos permitirnos tener un Ferrari. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho para intentar llevar esta cocina a mucho más bolsillo.
Bueno, pues llegados a este punto del programa, nos toca empezar a despedirnos y agradecer, cómo no, la participación de nuestros invitados. Nos han acompañado a lo largo de este viaje a través de los fogones nacionales Ángel Pardo, responsable de comunicación de la guía Michelin, y a mi izquierda, Alexis Álvarez, y a mi derecha Germán Ortega. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Y compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, y a ustedes, como siempre, les digo muchas gracias por estar acompañándonos a través de las ondas de Capital Radio. Que pasen una buena semana y recuerden, hagan turismo.